creo que este pasaje que hemos leído, que nos ha leído Valerie, ya habla de por sí. Si quisiéramos solamente centrarnos en esta tarde, al llamamiento de esta vida santa, ¿no?, y de andar en santidad. Y, ay, gracias. Y ya con él sería suficiente, porque realmente nos trae todos los principios, todas las verdades en cuanto a cómo vivir una vida santa, ¿no? Se nos exhorta, se nos llama a vivir esa vida santa. Entonces, esta mañana veíamos un poco más la teoría, ¿no? ¿Qué era la santificación? ¿Qué es ser santo? ¿Cómo Dios era santo? ¿Cómo nosotros tenemos que también esforzarnos en nuestra santificación? Y esta tarde quería hacerlo un poquito más práctico, ¿vale? ¿Cómo llevar eso a cabo en nuestras vidas y cómo utilizar los medios que Dios nos ha dejado para santificarnos? La santificación afecta a toda nuestra persona. Podemos pensar que hay creyentes, yo he hablado con creyentes que dicen, no, nuestra santificación solo afecta a nuestro espíritu, a nuestra alma, como al rincón espiritual de nuestro yo. Pero no es así. La santificación afecta a todo nuestro ser, a todo. Entonces, vamos a ver en primer lugar cómo afecta a nuestra mente, empezando por ahí. Como me he dicho esta mañana, muchas de las cosas tienen primero que entrar a nuestra mente. Y fijaos, afecta a toda nuestra inteligencia, a todo lo que pensamos, a todo lo que llenamos nuestra mente, aún en eso afecta a la santificación, no solo a nuestro espíritu. Fijaos, ¿te has hecho alguna vez la pregunta, ¿qué eres tú o quién eres tú? Y muchas veces tendemos a pensar cómo somos nosotros o cómo nos vemos. O sea, yo pienso, pues yo puedo ser así, asá, una persona activa, extrovertida o introvertida, tímida, egoísta, lo que sea, ¿no? Y yo puedo tener una idea de mí misma, ¿no? Pero fijaos, no somos. Va a parecer un trabalenguas, pero no lo es, analizarlos. No somos lo que pensamos que somos, sino lo que pensamos, eso somos. ¿Lo repito? A ver. No somos lo que pensamos que somos, sino lo que pensamos, eso somos. ¿Veis la diferencia? Yo puedo tener una idea totalmente distorsionada de mí misma, de quién soy yo. Yo me creo que soy así, que soy asá, con cosas buenas, cosas malas, todo. Pero no es así. Lo que piensa mi mente, lo que realmente yo tengo en mi mente, lo que pienso, mis intenciones, mis pensamientos, así es como yo soy. ¿Veis la diferencia? Y hay un gran abismo entre una y otra. Luego, fijaos, lo que pensamos es crucial para nuestra santificación, porque podemos estar engañándonos de cómo somos y realmente no somos así. Incluso aunque nos vean los demás así, o demos una imagen, una apariencia. Pero realmente al Señor no le engañamos. Todo lo que pensamos, entonces así es como eres tú y como soy yo. Fijaos, en Colosenses 3:10, Pablo nos dice que debemos vestirnos de una nueva naturaleza que se va renovando hasta el conocimiento pleno. El conocimiento nos viene por la mente, Colosenses 3:10. O sea, tenemos que ir renovando, ¿vale?, hasta el conocimiento pleno. Luego tenemos conocimiento que nos falta, porque si dice hasta el conocimiento pleno es que todavía nos queda mucho por aprender y por recorrer. Pero empieza por el conocimiento, por lo que yo le meto a mi mente. Romanos 12:2, que es un versículo que me encanta. Romanos 12:2. no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No dice de vuestra alma, de vuestras emociones, de vuestros sentimientos. No, no, no. De vuestro entendimiento. Entonces, ¿qué es eso de no conformarnos? No seguir el molde del mundo. No seguir, ¿sabéis de eso? Yo vengo de familia de pasteleros. Y entonces hacíamos mantecados y dulces. Y entonces teníamos moldes y los cortábamos todos con la misma medida para que todos salieran igual. Que no salieran unos más pequeños que otros. Eso es lo que significa aquí cuando Pablo está diciendo no os conforméis a este siglo. O sea, no sigáis el molde que el mundo nos ha puesto. Siglo se refiere al mundo, ¿no? A la filosofía del mundo. Sino transformaos. Y la transformación no se hace de la noche a la mañana, sino de manera constante y regular en nuestra vida. Por la renovación de vuestro entendimiento. O sea, tiene que empezar a renovarse nuestra mente. Tenemos que empezar a ir cambiando nuestro chip, nuestra mentalidad de pensar, ¿vale? Porque por ahí es por donde va a entrar lo bueno, lo malo, aparte, claro, de que las cosas salen también de nuestro corazón, ¿no? El pecado. Pero empezamos también con la mente. Tenemos que irla renovando, transformándola. Segunda de Corintios 10:5, Pablo nos dice que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cautivo todo pensamiento. Fijaos qué precioso, cómo lo pone. Parece muy poético, ¿no? A la obediencia a Cristo. Entonces, todo lo que pensemos que tiene que ir, que es un cautivo, como un esclavo, ¿vale? Como veíamos esta mañana. Pero ya volvemos a lo de antes. Nuestro amo ya no es el pecado ni el diablo, es el Señor. Entonces, todo nuestro pensamiento unido a la obediencia a Cristo. ¿Qué dice mi Señor? Pues eso es lo que yo quiero. Señor, tú dime que yo quiero hacerlo, yo quiero obedecerte, yo quiero llevar cada pensamiento a la obediencia a Cristo. Filipenses 4:8 es un versículo también muy completo, precioso. La verdad que nos reta la Biblia con cosas y con versículos que humanamente hablando son imposibles si no fuera con la ayuda de Dios y de su Espíritu. Dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, y está hablando a creyentes, todo está hablando a creyentes, no está hablando a gente no convertida, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, ¿en eso sentid? No. ¿Qué dice? ¿En eso? Pensad, pensad. Entonces, tenemos que llenar la mente y nuestros pensamientos con las cosas que agradan a Dios. Nuestra santificación tiene que ver con nuestra mente y empezar por ahí. Tenemos un corazón ya renovado. Somos creyentes, pero tiene que aplicarse también a todo nuestro ser. También la santificación afecta a nuestras emociones. Fijaos lo que hemos leído en Primera de Pedro, que nos ha leído Valery. Fijaos, capítulo 1 y versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. O sea, fijaos, ya implica emociones, sentimientos, deseos, pero todo lo que antes era mi amor y donde yo encauzaba toda mi fuerza y mis emociones y mi amor por ello, ahora no, ahora tiene que ser puesto en Cristo y en su palabra. Y dice, sed obedientes, antes estabais en ignorancia, pero ahora como hijos obedientes, pensad en estas cosas, sentid de esta manera. Antes, nos dice en Efesio, estábamos llenos de amargura, de ira, de enojo, de gritería, de maledicencia y de toda malicia. Fijaos, antes estábamos ahí. Todo eso tiene que ver con nuestro ser, nuestras emociones, nuestras inclinaciones, nuestros deseos, sentimientos. Pero ahora dice, todo eso fuera, apartarlo de vosotros. Ya sois hijas de Dios, ya sois nuevas criaturas. También afecta a nuestra voluntad. Antes, ¿qué hacíamos? En Efesios 2, que lo leíamos, 2:3. Efesios 2, 2:3. Antes de conocer al Señor, ¿qué hacíamos? ¿Seguíamos la corriente de qué? De este mundo. Y hacíamos lo que era voluntad de el príncipe de este mundo. O sea, hacíamos la voluntad del diablo. El diablo es el príncipe de este mundo. Sin embargo, ahora nuestra voluntad se tiene que ir conformando más a la voluntad de Dios. Entonces, cuando tengamos que hacer algo, cuando tengamos que pensar algo, pidámosle al Señor: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que yo haga? No ya, incluso el Señor en la cruz, ¿verdad? Nos vienen esas palabras: Señor, que no se haga mi voluntad. Él pidió que si podía apartar a ese cáliz de él, esa copa. Él no quería pasar por el sufrimiento ni por la muerte. Él sabía lo que le esperaba. ¿Pero qué hizo? Antepuso la voluntad de su Padre a la suya propia. Y es más, su voluntad era perfecta. No estaba contaminada de ningún pecado. Sin embargo, antepuso su voluntad a la del Padre. Pues eso tiene que ser también nuestra actitud. Señor, no es lo que yo ya quiero, lo que mi corazón me dicta o me dice, sino: Padre, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Yo quiero hacerlo y someterme a ella, aunque cueste, porque fijaos lo que le costó al Señor. Fue un cáliz de sufrimiento, de cruz, de muerte sangriento, horrible. Entonces, el Señor no nos libra de los sufrimientos, porque es un medio también por el cual Él nos santifica y nos purifica. También afecta a nuestro espíritu, la parte no física de nuestro ser. Dice en 2 Corintios 7:1. Limpiémonos de toda contaminación de carne. También dice de espíritu. De carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. O sea, fijaos, dice: limpiémonos de toda contaminación de carne, pero también de espíritu. El espíritu también puede estar contaminado. Perfeccionando, como hemos visto, es un proceso, una perfección, la santidad, como en el temor del Señor. Tiene que haber en el verdadero creyente un temor de Dios que nos frene de pecar contra Él. ¿Os acordáis? Esta mañana lo mencionaba, la vida de José. ¿Os acordáis con la mujer de Potifar, no? Cuando ella insistía en que quería acostarse con él, ¿verdad? Y quería cometer adulterio con él. Y dice, ¿y qué le dijo José? Le dice: mira, tu esposo me ha dado todo, todo. Yo, si no está él, soy como el jefe de tu casa, de tus posesiones, de todo. Excepto a ti, que no te toque. Y dice, fijaos lo que dice. Si mal no recuerdo, literalmente voy a intentar decirlo. Dice: ¿cómo pecaría yo? ¿Cómo me atrevería yo a pecar contra Dios? Fijaos que no dice contra Potifar, mi amo. ¿Por qué? Porque en primer lugar, cuando pecamos los unos con los otros, o yo peco contra algún hermano, o contra mí misma incluso, contra quien sea, contra quien estoy pecando es contra Dios. Entonces, en José había ese temor que le frenaba para no pecar contra Dios. Así es como nos vamos perfeccionando y caminando en santidad. También afecta a nuestro cuerpo. Hemos visto nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro espíritu y a nuestro cuerpo. Eso sí que lo tenemos claro, ¿verdad? Fijaos, en Primera de Tesalonicenses 5:23, Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Aquí va añadiendo y ampliándolo, ¿no? Todas las partes de nuestro ser. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios nos va santificando por completo, ¿cómo? En todo nuestro ser, incluido el cuerpo, no solo el espíritu. El cuerpo, porque con el cuerpo, mientras estemos en este cuerpo de muerte, vamos a seguir pecando. nos podemos meter como las monjas de clausura y aún así seguir pecando, porque el pecado, ¿de dónde viene? La raíz de nuestro corazón. Entonces tenemos que limpiarnos de toda esa contaminación. Primera de Corintios 9:26-27 dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Lo mismo de antes. Fijaos, contaminación de carne y espíritu. Pablo mismo dice que incluso golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre, su propio cuerpo. Dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, habiendo sido un medio para salvar a otros por medio de su predicación, dice, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, fijaos, dice que golpeaba su cuerpo. Luego eso le podéis preguntar a Andrés, que él sabrá más de teología, qué significa eso, pero ¿qué quiere decir eso? Que había una lucha incluso en sus propios miembros que le movían a pecar, pero él lo sometía, incluso lo golpeaba. No sabemos si lo haría físicamente o está hablando a nivel espiritual, ¿vale? Pero era una manera de mortificar el cuerpo. Luego, tenemos que cuidar nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Todo nuestro ser afecta a la santificación. Romanos 12:1, el versículo que antes os he mencionado, que es precioso: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, apartado para Dios, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, antes en el Antiguo Testamento que teníamos los sacrificios de corderos, de animales, iba la gente con sus corderos a matarlo, a hacer sacrificio para que Dios fuera propicio por esa sangre. Pero ahora en el Nuevo Testamento Dios no quiere más muerte de animales, Dios no quiere sacrificios muertos, quiere un sacrificio vivo, que ofrezcamos nuestros cuerpos vivo, que es santo, apartado para Él. Vivir, dejar nuestros pecados de antes, de nuestra antigua manera de vivir, y vivir para Él, pero nuestros cuerpos también, todos nuestros miembros. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Yo espero que con ese versículo que se quede ahí en la memoria, que lo tenéis todo el día, con eso me conformo. La voluntad de Dios es vuestra santificación, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ese versículo está sacado, si luego miráis el pasaje, de si pecamos con nuestros cuerpos de manera inmoral, si engañamos a nuestros maridos, o si tenemos relaciones ilícitas con personas que no estamos casados o lo que sea, es vivir en pecado. Eso es, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y aquí está hablando de ese tipo de pecados, de la carne, del cuerpo. Luego todos nuestros miembros, todo nuestro ser, le pertenece a Él como un sacrificio vivo. Ahora bien, podéis decirme, Pilar, todo esto está muy bien, la teoría, fenomenal, fenomenal. ¿Cómo ponemos esto en práctica, no? Dios nos ha dejado varios medios, hay muchos más. Si compráis el libro este de Ryle, es un tocho enorme, pero él os lo va a explicar con mucho más detalle, os va a dar muchos más medios de santificación. Pero mirad, no os voy a traer cosas nuevas, yo no voy a traer aquí cosas novedosas. Están sacadas todas de la Biblia y muchas os resultarán totalmente familiares y decir, bueno, no nos ha dicho nada nuevo Pilar. Pero yo creo que es bueno que se nos recuerde una y otra vez todas estas verdades. Y mirad, vamos a ver ahora los medios por los cuales podemos poner en práctica este caminar en santidad. El Espíritu Santo mora en el creyente. Por lo tanto, ya tenemos ahí casi el 90%, por decirlo así, de alguna manera, de nuestra santificación. Él nos capacita, no estamos solos, no lo vamos a hacer con nuestras propias fuerzas únicamente. Él nos da las armas y nos da los medios. Es como Raquel esta mañana o ayer, ¿no?, haciendo la comida, o los pinches que le hayan ayudado. Ella necesita las cacerolas, las paletas, las herramientas, el fuego, necesita los medios para luego presentar esa comida tan rica. Pues es lo mismo, Dios nos da y nos provee de los medios para andar y caminar en santidad. Vamos a ver algunos, por lo menos de los más importantes. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Antes Viviana ha dicho que ella, aun pasando sus peores momentos también, fueron los mejores porque se agarraba a la palabra de Dios, ¿no? Y yo creo que tenemos que agarrarnos a ella de una manera como que, como el alimento. Si necesitamos el alimento sólido para sobrevivir, para poder vivir y mantenernos sanos y saludables, tenemos que leer y alimentarnos del alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Mirad, necesitamos la mente de Cristo. Necesitamos amar lo que Cristo amaba, odiar lo que Cristo odiaba, saber la voluntad de Dios. Y todo eso no nos va a venir por revelación así simplemente. No, Dios ya nos la ha revelado aquí. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Y qué quiere Dios? Y bueno, a ver si se manifiesta, a ver si me habla. Pero si es que Dios ya te está hablando por medio de su palabra. Si no tuviéramos su palabra, pues a lo mejor Él lo haría y se manifestaría quizás de alguna manera más especial o más directa. Pero tenemos su palabra. Entonces, si descuidamos estos medios de gracia como la lectura de la palabra, ¿cómo nos va a hablar Dios? Necesitamos leerla, necesitamos escudriñarla, profundizar en ella. No te conformes ya con la leche espiritual. Si llevas muchos años de creyente, pídele al Señor que te dé ya carne. Un niño, cuando es bebé, como aquel bebé del fondo, necesita leche de su madre o del biberón. No le vamos a dar un bocadillo de jamón. Pero conforme va creciendo, si solo le damos leche o le da al pecho su madre, algo anda mal. Y ese niño va a estar enfermizo. No va a estar sano, no va a estar fuerte. Necesitamos comida sólida. Saturarnos de la palabra de Dios. En la última oración que hizo Jesús antes de la muerte, en el Evangelio de Juan 17, capítulo 17, oró al Padre y le dijo, Padre, orando por sus discípulos, santifícalos en tu verdad. Y luego dice, tu palabra es verdad. Santifícalos. Y dice, utiliza ese medio. ¿Cuál? Por medio de tu palabra. La verdad. ¿Y cuál es esa verdad revelada? Aquí la tenemos, la palabra de Dios. Así que, lee tu palabra. Hay mucha gente que dice, va, yo solo leo así pues cuando me encuentro mal o bueno, cuando tengo ganas o lo que sea. No, es un error, eso es un engaño del diablo. Cógete todos los días un tiempo, sea al principio del día, entre medias, al final, me da igual, cuando estés lo más tranquila posible, un rincón en tu casa, que nadie te moleste, sin ruido ni nada, y céntrate con la palabra, tu Señor y tú. Y Él te hablará. Tú lee. Al principio a lo mejor te va a costar, pero luego vas a desear más, y vas a desear más, y te vas a sentir bendecida y enriquecida. Es así, es ponerse, ponlo en práctica, y que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Otro medio que Dios va a usar para nuestra santificación, aparte de su palabra, es la oración. Y vuelvo a deciros que no os estoy trayendo nada nuevo, que es que son los medios de gracia que Dios nos ha dejado. Pero es que es así, yo no puedo traer nada nuevo que no nos haya revelado el Señor. La oración es uno de los medios más poderosos para crecer en santidad. Cuanto más cerca estemos del Señor, y en ese sentido, cuando hemos estado antes en grupitos en oración, ¿verdad? Tiempos tan preciosos como esos, que son como joyas en nuestra vida, o momentos especiales cuando sin prisa, sin horarios, hemos derramado nuestro corazón delante de Dios en casa, nos hemos desnudado, a lo mejor a veces cuesta comentar delante de los demás, ¿verdad? Nuestras luchas, nuestras emociones, nuestros problemas, nuestras tentaciones, pero el Señor lo sabe, el Señor nos conoce y Él quiere que vengamos como niños dependiendo de Él, que nos abramos de todo corazón. Y cuanto más cerca andemos en oración como Isaías, más le vamos a ver a Él y a conocer a Él, pero a la vez más nos vamos a poner a nosotros en nuestro lugar, ahí abajo, porque somos pecadores y más veremos nuestro pecado y nuestra necesidad. Así que orad, y orad no como una lista de compras. La oración a veces tiene que ser una lucha. ¿Os acordáis de Jacob cuando se iba a enfrentar con su hermano Esaú? Y se le apareció el ángel de Jehová, que era el Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo? Luchó con él. ¿Qué le dijo Jacob? No te dejaré hasta que no me bendigas. ¡Qué precioso! Estaba luchando esa noche, fue por la noche, estaba luchando en oración con Dios mismo, peleando con él, buscando la bendición de Dios. Esta mañana hemos pedido un montón de motivos de oración, ¿verdad? Por maridos inconversos, por hijos inconversos, por enfermos, por gente que está sufriendo. Luchemos con Dios. No nos cansemos de orar. Yo tengo una hija que no es creyente, la mayor. Y yo le digo al Señor, Señor, yo voy a ser más pesada que la viuda insistente, perseverante. ¿Os acordáis con el juez injusto? Dijo, llámame como quieras, pero yo voy a ser peor que esa viuda. Fijaos, y ella clamaba y venía una y otra vez y pedía a ese juez encima que era injusto. ¿Cuánto más nosotros, que es nuestro Padre Celestial, no nos va a responder? Así que no os canséis de orar, hermanas, no os canséis. A lo mejor lo vemos todo muy negro ahora. Uno puede estar sin trabajo, la familia lejos, o problemas con hijos, con el marido. Sigue orando, hermana, que el Señor te bendecirá. Sigue orando a su tiempo. A lo mejor el Señor no te responde ya inmediatamente porque quiere enseñarte más cosas y te quiere muy cerquita de Él. Si todo nos fuera bien, nos relajaríamos, ¿verdad? Pero el Señor quiere que estemos ahí, al pie de Él, a sus pies, ¿verdad? Como María y tantas otras mujeres de la Biblia, la imagen tan preciosa siempre, a los pies del Señor, recibiendo de Él. Otro de los medios que Dios usa es la comunión con los santos. Nosotros somos santas, los que somos creyentes, ¿no? Entonces, Dios utiliza ese medio también para santificarnos. Entonces, cuando alguien quiere de verdad buscar una vida santa y agradable a Dios, ¿qué hace? ¿Va a ser fiel en los cultos públicos, en las reuniones donde su palabra va a ser enseñada, predicada, en la comunión con los hermanos? Hace poco vimos nosotros un pasaje de, no sé si recordáis, la mujer está encorvada en uno de los evangelios. No es un pasaje muy conocido, yo no había escuchado ninguna predicación sobre ella. Había una mujer muy encorvada con la espalda que solamente podía mirar hacia abajo, no podía mirar a la gente a la cara cuando le hablaba. Y seguro que ella tenía todas las excusas buenísimas para quedarse en su casa y decir, yo estoy muy enferma, yo no puedo ir al culto, al templo, a la sinagoga, perdón, era la sinagoga, no puedo ir, porque me encuentro muy mal, muy enferma. Y fijaos, ella estuvo allí en un día de reposo cuando fue el Señor y el Señor la sanó y la puso erguida, hizo un milagro en ella. Yo siempre le digo a las hermanas allí, si no hubiera ido a la sinagoga no hubiera sido sanada y se hubiera perdido ese milagro. Luego el Señor, tenemos su promesa de que Él va a enviar bendición y vida eterna ¿a quiénes? ¿A quiénes? A sus hijos cuando se reúnen en armonía. ¿Y cuándo es eso? En cualquier oportunidad de culto público, de reuniones como esta. Yo siempre digo que los que no vienen son los que se lo pierden, ¿verdad? Nosotros somos los que nos llevamos el banquete. Y los domingos igual, en los cultos o las reuniones de oración o estudios bíblicos. No faltéis a los cultos. Es muy importante. Acordaos de que Dios nos va a hablar, nos va a ayudar en nuestra santificación si estamos bajo la enseñanza y predicación de la palabra de Dios. Uno puede decir, que también se oye por ahí, como hay creyentes, o por lo menos supuestamente creyentes, con todo tipo de opiniones, no, si yo soy muy creyente, pero yo soy de la iglesia, yo en mi casa, yo leo mucho la Biblia, yo le oro a Dios. Sí, eso está muy bien, pero eso es un error. porque el Señor nos manda, que nos dice en Hebreos 10, 25, y considerémonos, Hebreos 10, 25, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cómo nos vamos a exhortar y a estimular si no nos vemos? Si yo me quedo en mi casa con mi Biblia y tú también en tu casa con tu Biblia. No, somos llamados a vivir en como iglesia, en cuerpo, los unos con los otros. Entonces, exhortémonos unos a otros, ¿no? Y aquellos que dejan de congregarse, dile, hermana, es que tuvimos un culto el domingo, ¿cómo te pudiste perder esto? Animémonos para venir a todos los cultos y a todas las reuniones. Yo entiendo, la que trabaja no puede, claro está, pero no os quedéis en casa. Espabilar y a venir a todas las reuniones, que es donde Dios nos va a hablar y nos va a santificar por medio de su palabra. Ahora bien, el asistir a los cultos no solamente para adorarle y escuchar su palabra, sino también buscar la comunión con los hermanos, ¿verdad? Porque aquí habla de exhortarnos y estimularnos unos a otros. No es solo uno habla como aquí yo ahora y los demás escucháis, muy bien, pero luego el unos tiene que ser recíproco. Vosotros me decís, yo os digo, el otro le dice y así. Tiene que ser mutuamente. Pues tenemos que, como ha dicho antes Viviana, si ves algo en mí que está mal, dímelo. Ven con amor, ven con cariño, dímelo, corrígeme. Si veo yo algo en ti, yo voy a buscar tu bien. Yo voy a buscar el corregirte, precisamente porque nos amamos. Claro, luego está ahí el orgullo, ¿y tú por qué me dices? ¿Y quién eres tú? Y tal. Pero es que la Biblia no lo dice. Tenemos que exhortarnos unos a otros si queremos vivir en santidad. Si yo veo que alguien va de cabeza al precipicio, no le voy a chillar, no voy a salir corriendo a por él y decir, ¡que te vas a caer! Es que tenemos que hacerlo. ¿Cómo no lo vas a hacer a nivel espiritual si amas a tu hermana o a tu hermano? Y que seamos humildes también de recibir la exhortación que pueda venir de los hermanos. Yo lo que veo muchas veces también, nosotros lo hemos notado en Ciudad Real, no sé si aquí en Palma, no conozco muy bien, pero allí en Ciudad Real la iglesia ha ido creciendo bastante y el problema es cuando es una iglesia pequeñita, pues es casi como una familia grande, ¿verdad? Y te conoces muy bien unos a otros y casi todos los días, si no es por una excusa u otra, os veis, os llamáis, etcétera, ¿no? Sin embargo, conforme va creciendo, pues claro, casi ni te da tiempo. Yo hay domingos que llego a casa y le digo a Luis, ay, que no me da tiempo de saludar a no sé quién o de hablar con no sé cuál. O sea, se te escapa la gente, ¿no? Y quieres abarcar, pero no puedes, ¿no? Por mucho que quieras. Entonces, que no hagamos grupitos, porque yo creo que conforme van creciendo las iglesias se tiende a hacer como grupitos. Este es mi grupo de amigas o de amigos. Con estos son los que yo me llevo mejor o yo me identifico. Los jóvenes con los jóvenes, los mayores con los mayores, los matrimonios jóvenes, que no digo que no se haga, que está bien, ¿no? Pero mezclémonos. Que los jóvenes, os animo, jóvenes, acercaos a personas mayores y ancianas de la iglesia. Preguntarles cómo están. Ir un día a hacerles alguna visita a su casa, tomar un café, que os cuenten sus batallas de cuando ellos eran jóvenes. Sentaos con ellos, vais a salir muy enriquecidos. Los mayores, no os quedéis solamente diciendo, ay, que vengan a mí, que oye, que yo soy muy mayor y tal. No, a lo mejor invita un matrimonio a tu casa, joven, invítale a comer. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a tu casa a comer? Yo creo que una manera de llevar esto a la práctica es ser hospitalarios y tener nuestras casas abiertas, abiertas para los hermanos y sentarte con ellos. Esa es la verdadera comunión. Muchas veces en la iglesia hay solo un hola, ¿qué tal estás? Muy bien, adiós, o una semana regular, bueno, ora por mí, tal. Siéntate con ellos, dedícale tiempo a ellos. Y esa es una de las maneras no solo de tener comunión, sino de santificarnos unos a otros. Bien, vamos a ver ya por último los frutos de la santificación. Esos son los medios, la lectura de la Biblia, la oración, la comunión con los hermanos. hay muchos más, vuelvo a decir, en este libro, si llegáis a leerlo y a comprarlo, o por lo menos que lo tenga la biblioteca de la iglesia y podéis tomarlo prestado. Vamos a ver los frutos y acabamos. Mirad, hay gente que dice, bueno, yo ya soy salva, yo ya me conformo. Pero no, como dijimos esta mañana, la salvación es el comienzo de nuestra santificación. Entonces, no hay santificación si no hay salvación, pero tampoco hay salvación si no hay santificación. Entonces, tenemos que examinarnos a nosotros mismos para ver si damos esos frutos de santificación. Y mira, no estoy hablando de frutos meramente externos, de, como nos dice Pablo, pues el que robaba, que no robe, el que adulteraba, que no adultere. Son como cosas muy obvias, ¿no? Estoy hablando de nuestro, ¿cómo decirlo?, de nuestras motivaciones, de nuestro corazón, de ese fruto que solo viene con la ayuda del Espíritu que nos habla en Gálatas, ¿no? Que nos dice más el fruto, en Gálatas 5, 22-25, por si alguien lo quiere buscar. Nos dice más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por lo tanto, si vivimos por el Espíritu, tenemos que andar también por el Espíritu. Entonces, fijaos, es como un racimo de uvas, porque habla del fruto, no los frutos, del fruto. Es como un racimito de uvas, solo uno, pero muchas uvitas, que una es el amor, otra es la mansedumbre, la fe, la templanza. Estoy hablando de eso es lo que tenemos que trabajar en nuestra vida, nuestro carácter, que sea cada vez más como el carácter de Cristo. Y yo creo que estas son, como estas gracias internas, es lo que tenemos que realmente que edificar y trabajar. Lo otro es muy fácil. Ah, yo no robo, yo no adultero, yo no... Vale, ¿y qué hay con tu mente? ¿O acaso no has deseado a otro hombre que no sea tu marido? ¿O acaso no has pensado algo mal contra tu hermano? Pues eso también es matar, y eso también es adulterar, porque Dios no ve solo lo externo. No caigamos en un fariseísmo, ¿no? Solamente. El fariseísmo es algo frío, es algo rígido, duro. Eso no le agrada al Señor. Dios quiere que estemos llenos de gracia y de misericordia, entendiendo nuestras debilidades, pero a la vez corrigiéndonos y santificándonos cada vez más. El fruto, el árbol que da fruto a la fuerza. Si un árbol frutal no da frutos, está enfermo. O es que no es un árbol frutal y nos han engañado. Con muchas hojas, muchas ramas, pero no hay fruto. Según nos dice en Mateo. Entonces, que veamos y nos analicemos y vemos esos frutos en nosotros. Y como muy bien antes se ha dicho, ¿para qué nos tenemos? A lo mejor una que tiene un marido, está casada, pues le puedes preguntar a tu marido, honestamente, oye, fulanito, tal, ¿ves esos frutos o ese fruto en mi vida? A lo mejor otros jóvenes, a sus padres, que los conocen bien, o una amiga íntima, otra, una hermana, otra, pero preguntaos, ¿estoy creciendo yo en santidad? ¿Se ve ese fruto en mi vida de verdad? Porque si no, algo anda mal si no estamos creciendo y caminando en santidad. Algo anda mal si nos hemos quedado estancados. Un árbol frutal no da fruto un año y ya se acaba. No, no, sigue dando fruto durante muchos años, ¿verdad? Cada año. ¿Y qué hace el buen agricultor? Va cortando las ramas, va quitando las hojas secas, va quitando lo que no ayuda a que la savia suba y dé ese fruto. Luego, hagamos nosotros lo mismo, pero en nuestra vida espiritual. Y para acabar, una pequeña exhortación. Mirad, como empecé diciendo, sin santidad nadie verá al Señor. Estamos hechos de barro, el Señor nos conoce de nuestros pecados, de nuestras limitaciones, pero hermanas, tenemos que crecer en santidad. tenemos que ser cada vez más como nuestro Señor y nuestro Maestro. Y como dije esta mañana, no deseáis eso para vuestras vidas, yo lo deseo, yo quiero estar más cerca del Señor. Pues hagamos uso de esos medios que Dios nos da. Hay un personaje en la Biblia, Enoc, en Génesis, precioso, que dice, solo dice un versículo de él, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Pero fijaos, caminó pues Enoc con Dios. ¿Qué es eso? Sino caminar en santidad. Enoc caminó de tal manera, tan cerquita de Dios. Su vida sería tan obediente, tan cercano a su Señor, que dice que el Señor se lo llevó. No dio muerte. ¿Por qué sabemos eso? Porque en Hebreos 11:5 no lo dice, ¿verdad? Nos dice que a qué se refiere eso de que ya se lo llevó Dios, que se lo llevó y lo transportó de un sitio a otro. Se lo llevó al cielo, a su misma presencia. Porque se refiere a que caminó, se fue con el Señor se lo llevó sin ver muerte. ¿Eso qué es? Caminar sino agradarle, agradar a Dios y vivir en obediencia a Él, sometiéndonos a su palabra. Luego, hermanas, la santificación no es fácil. Os estoy poniendo aquí un reto y el listón muy alto, pero porque Jesús no lo dice. Sed perfectos como mi Padre es perfecto. Son palabras de Él. Luego, el reto, la meta, es muy grande. Nadie la va a alcanzar aquí en esta vida. Pero no lo uséis como una excusa para decir, yo me relajo, ¿qué más da? Si el Señor ya me ha salvado. No, tenemos que dar cuentas a Dios de todos los medios y todas las oportunidades que el Señor nos ha dado y no lo hemos aprovechado. Luego, es un esfuerzo y un trabajo. El otro jueves, en el estudio bíblico allí en Ciudad Real, estuvimos meditando sobre un versículo en 1 Timoteo 4:7. Ejercítate en la piedad. Ejercítate en la piedad. ¿Qué es algo que nos ejercitamos? Pues como practicar algo, perseverar, como con un deporte perseveramos. Eso es ejercitarnos, practicarlo, no dejar de hacerlo, ponerlo en práctica. Eso es ejercitarnos. Y acabo con esta promesa. Mirad, cuanto más nos santifiquemos, más seremos parecidos a Cristo. Y aquí no lo vamos a conseguir, pero Jesús, bueno, nos ha dejado esta promesa. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, refiriéndose a Cristo, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa tiene que ser nuestra meta. Ahora no somos lo que seremos de ser, pero tampoco somos lo que éramos antes. Pero cuando venga el Señor de nuevo, seremos semejantes a Él. ¡Qué preciosidad! Oí a un predicador que ya está con el Señor, que dijo, Dios Padre ama tanto a Dios Hijo, a su Hijo, que quiere llenar el cielo de personas como su Hijo. Y ahí estamos nosotras. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Gracias por vuestra paciencia. Señor, bendiga.